Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI. Al aire con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
Hola, bienvenidos al Instituto Nacional para Ciegos, a este programa Conexión INSI. Mi nombre es Juan Carlos Sáenz. En la conducción del máster está Camilo Garnica. Le agradezco mucho por la grabación, por la edición de este programa. Para hoy tengo un invitado muy especial. Él se llama Diego Sánchez. Es comunicador social con maestría en educación, estudios en temas audiovisuales, de planeación y desarrollo. Ha trabajado en ONGs, en entidades públicas, en medios de comunicación. Actualmente es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es investigador de temas juveniles y organizaciones sociales. Es autor de un libro individual y de otros de redacción colectiva. Tiene discapacidad desde diciembre de 2022. Hola Diego, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy amables, gracias por la invitación.
Bueno Diego, entonces la idea es que hoy nos cuentes un poco de tu vida y entonces empecemos por ¿cuándo naciste? ¿Dónde naciste?
Sí, yo soy de Bogotá, nací en el año 58. Pequeño viajamos una época a Venezuela, que en ese tiempo los colombianos se iban para Venezuela con la familia. Luego viví aquí como hasta los 20 años y he vivido en varias zonas del país. También estuve en España durante los años 80. Pero ya hace muchos años que estoy aquí en el país y trabajo, pues como contaba ahí, pues sí, soy comunicador social. He trabajado en varios medios, tanto en radio como prensa escrita. Trabajé con ONGs en temas también de comunicación. Apoyo a cooperativas, en alguna época estoy trabajando con organizaciones campesinas, con organizaciones de mujeres, de recicladores. Después estoy trabajando en la banca. Desde la banca pues trabajé apoyando proyectos de emprendimiento, sobre todo con con organizaciones de pequeños empresarios, organizaciones de recicladores, de mujeres. Después estuve trabajando con el reino público, básicamente con la alcaldía de Bogotá, con varias alcaldías, en temas parecidos, ¿no? Con recicladores, con organizaciones de la comunidad, en temas de comunicación. Y ya llevo 15 años en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy profesor en la Facultad Tecnológica, que está ubicada en el barrio La Candelaria, en Ciudad Bolívar. Soy profesor de medios de comunicación, de temas de carácter social, digamos. Tengo una publicación sobre música en Bogotá, Música para Oídos Zurdos, que es un libro de la historia del rock en la periferia, pero tengo otros libros hechos con otros autores sobre temas de jóvenes en la ciudad, y temas de jóvenes, que eso es algo pues, a lo que igual me he dedicado.
Bien, Diego, nosotros nos conocemos en la alcaldía de Bogotá con el proyecto Misión Bogotá y yo trabajé casi 4 años y Diego ahí fue el coordinador de mi trabajo. También trabajábamos mucho con jóvenes, de pronto uno que otro reciclador, como con personas que venían desplazadas de otras partes de Colombia. Yo siempre digo que Diego ha sido como mi mejor jefe, como un jefe muy chévere, que salíamos, que hablábamos, recorríamos la ciudad, caminábamos. Y le agradezco mucho a Diego por toda esa enseñanza. ¿Qué recuerdos tienes de Misión Bogotá, Diego?
Bueno, yo llegué a Misión Bogotá en la alcaldía de Lucho Garzón, que fue una alcaldía interesante en la medida en que era una ruptura, era una nueva propuesta. Pero yo ya había trabajado antes en las alcaldías de Mocos, proyectos pequeños, ¿no? Básicamente. Llegué a Misión Bogotá, la alcaldía de Eduardo Garzón, que era un proyecto interesante, en el cual, sobre todo jóvenes, pero no necesariamente jóvenes, pero sobre todo jóvenes, trabajaban haciendo unas labores sociales dentro de las entidades públicas, las secretarías o dentro de Transmilenio, orientando a los ciudadanos. Y se buscaba que luego se incorporaran como a programas con el SENA y otras formas de capacitación. Fue una propuesta interesante que creo que ya se eliminó, digamos, ya no existe Misión Bogotá. Y permitía que tuvieran un contrato de trabajo durante un tiempo, no era permanente, pero había un tiempo ahí donde la gente podía desarrollar sus habilidades. Fue interesante porque, digamos, ahí yo coordinaba las localidades de Bogotá y ese equipo de las localidades dependían, yo creo que unas 1,000 o más personas que trabajaban en Misión Bogotá en esas labores de apoyo.
Sí, así era. Cada semestre teníamos como 50 personas en cada localidad y pues estábamos en todas las localidades. Diego, y entonces cuéntanos este proceso de libros colectivos, especialmente el de Portal Resistencia, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, ese no lo he terminado por el tema de mi enfermedad.
Ah.
No, tengo otro sobre el tema de juventud en América Latina.
Sí.
Hay uno que publicó la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría de Juventud del Perú, de Uruguay, sobre movimientos juveniles que en ese momento se estaban dando, estamos hablando del año 2010, creo. Entonces, en México es un movimiento juvenil que eran los 170 o algo así, en Colombia el tema de la MANE, en Chile el tema de los pingüinos, en Argentina el tema de la cámpora, etcétera, digamos, sí, todas las organizaciones juveniles que en ese momento se destacaban hacia el 2010. Y luego otras publicaciones también sobre el tema de la historia como del movimiento juvenil, que en un momento, digamos, aparece el joven como protagonista de las acciones sociales, que no es una cosa muy antigua, digamos, el concepto de jóvenes es una cosa que se construyó después de la Revolución Francesa, y los jóvenes tienen un protagonismo a principios del siglo XX, sobre todo, y luego de los años 60 para acá, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy continúan siendo pues muy importantes. Digamos, lo que más conocemos uno pues es el movimiento estudiantil, uno de los estudiantes que estaba en el movimiento, etcétera. Pero hay muchas otras expresiones de lo juvenil, ya sea, por ejemplo, desde la música, desde la cultura, desde el medio ambiente, desde la diversidad sexual, etcétera. Los jóvenes pues han sido protagonistas permanentemente de los cambios que ocurren en el mundo, y particularmente aquí en América Latina.
Sí, sí, y pues antes era como, no había diferenciación entre el adulto y el niño, y esa categoría de joven no existía tampoco. Era como el mismo vestido.
Sí, eso se construye después de la Revolución Francesa, digamos, hasta antes de la Revolución Francesa, uno pasaba de niño a adulto. No había un periodo en el cual era joven, porque, digamos, apenas usted ya podía trabajar, tenía que trabajar. Entonces no podía ser joven. Las chicas muy temprano se casaban y se embarazaban 14 años o algo así. Es decir, de niñas pasan muy rápido a amas de casa, señoras que tenían responsabilidad en el hogar, y los muchachos lo mismo, muy rápidamente, donde podían trabajar, ya dejaban de ser niños, a asumir labores, ya fuera en el campo, en las fábricas, o que pudieran desempeñar. El concepto de joven aparece en el momento en que se inventa la educación, o se hace masiva la educación, después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, uno de sus énfasis fue crear escuelas, ¿no? Antes de eso no existían escuelas. Crear escuelas, y entonces hay un periodo en el cual ya no eran niños, pero tampoco todavía no eran adultos, entonces se podían formar. Entonces se formaron escuelas, no solo para aprender a leer y escribir, las ciencias y demás, sino también para trabajar en las fábricas, ¿no es cierto? Ya la formación laboral, también el inicio del capitalismo. Entonces, digamos, en las zonas rurales no se necesitaba ese gran conocimiento, se iba transmitiendo de padres a hijos, y los hijos iban aprendiendo en la vida cotidiana. Pero ahora pues aparecían nuevas labores que requerían que la gente tuviera una formación. Entonces esa formación, pues aparecen muchos centros, sobre todo en Occidente, es decir, aquí en Europa y América Latina y demás, orientados casi siempre por la desobediencia católica, ¿no? Pero centros de formación, entonces enseñaban a la gente a ser carpintero, bañista, mental mecánico, veterinario, y de ahí, pues claro, es porque se desarrolla la escuela como la conocemos.
Sí, Diego. Ahora quisiera preguntarle por las dificultades visuales que ha tenido Diego. Yo me acuerdo que en el tiempo de misión...
Sí, yo tengo una discapacidad física, yo uso silla de ruedas, pero digamos que desde muy pequeño siempre tuve problemas de miopía. Yo empecé a usar gafas, yo creo que a los 7 años o algo así, y toda la vida he tenido miopía, y era miopía muy alta. Como resultado de eso, digamos, tenía como unos 35 años de investimiento de retina, que me operaron y yo recuperé la vista bastante bien. Y luego, hace como unos 10 años, tuve otro investimiento de retina, de otro ojo, que no me recuperó tan bien. Pero digamos que hoy puedo ver, leer, digamos, sin tan, no es tan terrible, digamos. Ya no uso gafas en el sentido en que tengo unos lentes intraoculares. Tengo un lente metido en el ojo, lo que me permite pues, leer bien. Sí, yo tengo una discapacidad física que se origina en noviembre del año 22. Un viaje muy largo, fuera del país, y cuando volví llegué con un dolor en la espalda muy grande. Estoy hablando más o menos como en julio del 22. Y entre julio y noviembre se me hacen una cantidad de exámenes de todo tipo en el cuerpo. Y hasta ahí no me detectan nada. Digamos, todo estaba muy bien. El corazón, los pulmones, el hígado, el bronquio, etc. En el mes de octubre me hacen una intervención y... Al entrar al cuerpo, descubren que tengo cáncer linfático. La intervención se hace en el estómago, pues entran varias masas tumorales. Pero luego, pues al hacerme, después de esto, me hacen un examen más de fondo, encuentran que tengo un cáncer linfático que está, digamos, un poco extendido en el cuerpo. Los hombros, el cuello. Y tengo un tumor en la columna. Ese tumor es el que me producía el dolor. El cáncer que yo tengo es no es Hodgkin, que significa que no es un solo tumor, sino son varios, que son indoloros. Pero como está ubicado en la columna, ahí me tocan los nervios que van desde la cabeza a los pies, y ahí sí ya era doloroso. Digamos que ese tumor de la columna, de alguna manera que me iba sin caminar, fue el que me salvó la vida, porque de lo contrario, pues ya estaba en una fase de cáncer 4, este cáncer que le salta, pero no había hecho metástasis. Entonces, el dolor en la columna permite avisar al cuerpo. Pero en el mes de noviembre, como estoy, el tumor de la columna está ubicado sobre los nervios que hay de la cabeza a los pies, entonces yo pierdo la sensibilidad de la rodilla hacia abajo, no siento nada. He recuperado algo, pero no tanto. Y me deja en silla de ruedas, porque pierdo el equilibrio en esta columna. Y para curarme, pues me hacen quimioterapia y radioterapia. Pero la radioterapia, que quema el tumor, que quema los tumores, y a través del estómago, de la espalda, etc. Al quemar los tumores, pues también me queman los nervios. Entonces, digamos, yo tengo muy escaso equilibrio en la espalda. Tengo mucha fuerza en los pies, porque tengo más en terapia. He tenido terapia que me paga EPS, en mi casa la persona, también he ido a sitios donde hago también terapia, ya más especializada, con máquinas, y he pagado también terapeuta, mi familia me ha pagado terapeuta. Entonces, digamos, ya tengo mucha fuerza en las piernas, la cadera, los tobillos, etcétera, que son más fáciles, pero continúo sin equilibrio en la columna. Esa, digamos, es la limitación que yo tengo. Sin embargo, yo seguía trabajando, es decir, yo no me retiré de la universidad. A mí la gente me dijo, no, pensiones, se aproveche esas circunstancias de pensiones. Dije, no, porque, digamos, encerrarme en mi casa con el cáncer era morirme. Entonces decidí que no me voy a retirar. Entonces hice dos cosas, seguí trabajando. Claro que significa un sacrificio para mi familia porque me tienen que llegar hasta la universidad y recogerme. Yo voy a la universidad de dos o tres veces por semana. Ahí tengo también algunas clases virtuales, pero voy, digamos, toda la mañana, dos veces a la semana o tres. Estoy toda la mañana en la universidad. Y también me metí a estudiar, para estudiar virtualmente. Era, bueno, porque también decidí, pues no me quiero morir, no voy a morir. Y eso permitió recuperarme. En diciembre del año pasado, hicieron un examen de la cabeza a los pies, muy largo, examen que monitorean a uno todo el cuerpo, lo escanean, y ya encontraron pues que todas las masas tumorales están muy reducidas, y varios han desaparecido, digamos. Pudiéramos decir que del cáncer ya estoy curado. A mí los médicos me habían dicho que se demoraba 3 años, digo 5 años, pero digamos en solo 3 años ya me curé. Me parece un gran avance. Que la discapacidad, ¿verdad? Sí, no, yo continúo siendo discapacitado. Y pues eso me ha obligado a muchas cosas, ¿no? No sé si podemos entrar ahí un poco. De la sí, discapacidad Diego. De la ciudad, la discapacidad del trabajo.
Claro que sí, cuéntanos de eso. Con...
¿Sí?
¿Sí? Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, esta es una ciudad que no está, esta ciudad es de este país, digamos, no es como las ciudades europeas y muchas de las ciudades norteamericanas o otras partes del mundo, que digamos están pensadas en frente para las personas con discapacidad. No es fácil encontrar una acera prolongada buena, ni siquiera en zonas centrales de la ciudad. Por ejemplo, el año pasado fui a una conferencia a la Universidad Central, tiene un edificio fabuloso en el centro de la ciudad, muy bueno, pero no hay rampas. Rampas para acceder de la calle a la acera. Para ingresar a la universidad, las rampas son complicadas también. Si eso es la Universidad Central, que tiene un edificio nuevo, porque el edificio es completamente nuevo, también es las construcciones que son más antiguas en esta ciudad. No es fácil, no está pensada la ciudad para eso, entonces el tema de las ciudades es muy complicado, pasar de una calle a la otra. Yo no me muevo solo, casi siempre me lleva a alguien, pero aún así es difícil. Por ejemplo, esta mañana tuve una cita médica, el para entrar de la calle al sitio donde está este. Gente que pasaba me tuvo que ayudar a subir, porque no hay rampa. Centros comerciales, hay muchos centros comerciales en esta ciudad, no tienen rampas de acceso, es una cosa increíble. Centros comerciales nuevos, construidos hace pocos años, menos de 10 años. Problemas de acceso muy, muy graves. Los cines, puedo ir a ciertos teatros, pero hay muchísimo teatro en la República que está lleno de escaleras. Supermercados, etcétera. Digamos, no es una ciudad pensada para eso. La misma universidad, ¿no es cierto? La facultad donde yo estoy, esa facultad pues, tenía muchas limitaciones en temas de rampas. Claro, ya estamos estudiantes y todo el mundo pues, lo ayuda a uno. Pero varios muchachos me alzan y sí. En este gobierno, es decir, el gobierno de Gustavo Petro, se dieron grandes recursos para la educación. Antes teníamos dificultades, inclusive para acá. Tenía un bombillo y tocaba hacer vaca con los muchachos para comprar el bombillo. Las universidades públicas, ¿no? Sí. Entonces, en este gobierno, en esa facultad de la cual estoy hablando, la Facultad Tecnológica, que está ubicada en la de la Candelaria, pues, se terminaban dos edificios. Los edificios tienen ascensor, pues uno puede ir del piso a otro sin problema. Tienen baños para discapacitados, que en nuestra universidad no existen. Y aún así, y encima de eso se hicieron muchísimas rampas que me permiten moverme por la facultad. Y hay edificios que sí no puedo ingresar, pues porque no tienen ascensor. Solo puede estar en el primer piso, pero digamos que es una mejora frente al resto a como estaba antes, ¿no? La facultad de la Macarena, por ejemplo, es muy difícil, no tiene casi ascensores, lo que yo no he ingresado, pero creo que es muy seguro porque es montañosa, llena de escaleras. Y la facultad de la 40, que está ubicada frente a la Universidad Javeriana, que se está haciendo un edificio, pero no está terminando. Pero la parte antigua no tiene acceso con rampas. Cuando iba allá, pues me tienen los muchachos que alzar y subir varios, una serie de escaleras. Este ha sido pues, lo que me he encontrado, tanto en el trabajo como en la ciudad, pues para desplazarme, ¿no? Me imagino que las personas que tienen, que son invidentes, y no está arreglada la acera para nosotros, que somos silla de ruedas, pues para ellos tampoco, porque si yo voy con un bastón, tengo una guía para moverme, los ascensores con sonido, por ejemplo, que son muy comunes, digamos, en España, por ejemplo, ¿no? Que cada vez que cambia a verde o a rojo, cambia el sonido, aquí son prácticamente inexistentes, yo alguna vez ya algunos por allá por el lago, pero no sé si todavía existen. Y digamos, no hay una ciudad que está pensada para eso, ¿no? La sociedad no está pensada para eso, la fábrica, ni los sitios de acceso, ni los sitios de estudio. Es muy poco pensado para las personas que tienen limitaciones. ¿O no?
Sí, Diego, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo por este programa. Le agradezco mucho por haber aceptado la llamada, por contarnos su vida. Recuerden que Conexión INSI está los lunes y miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 11 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Nuestros canales son la página web www.insi.gov.co. Estamos en Facebook como emisora INSI, en Instagram y TikTok como @insi-radio, en YouTube como @insi-colombia. Nuestro correo electrónico es emisora.insi@insi.gov.co, el teléfono 384-6666 o el celular 316-528-1236. Hasta una próxima ocasión. No se desconecte de INSI Radio, la radio incluyente de Colombia.
estamos en modo INSI en casa. ¿Y ustedes qué hacen? Envíenos sus audios o videos al correo emisorainsi@insi.gov.co. Queremos saber cuál es su plan. emisorainsi@insi.gov.co.